Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un décimo día de la guerra en Ucrania comienza con un nuevo intento, vamos a ver si esta vez se logra, de evacuar civiles en Mariupol. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, tras haber quedado suspendido ayer, tras no respetar Rusia el alto el fuego, ¿qué se anunció? Y es que esta ha sido la situación en este enclave estratégico en Mariupol, asediado por el ejército del Kremlin, donde los combates han continuado en las últimas horas. Esta ciudad está prácticamente arrasada por los bombardeos y hoy, como contaba, se tratará de llevar a cabo un nuevo intento de evacuación de su población civil. Se aproxima, aproximadamente 400.000 personas podrían salir hoy de Mariupol si finalmente Rusia respeta ese alto el fuego. Un intento que comenzaría en aproximadamente una hora a las 11 hora española. Así lo ha informado al menos la alcaldía de esta ciudad, que habla de un alto el fuego temporal que se prolongaría hasta las 8 también hora española. Nos fijamos también en la capital, en Kiev. Se encuentra asediada, al igual que Mariupol, por las tropas del Kremlin, y la noche ha sido tranquila, eso sí, en el centro de la ciudad. Nos lo contaba aquí en COPE Natalia, esta ucraniana con residencia en nuestro país, en España, pero que lleva allí 3 semanas en un hospital de Kiev acompañando a su madre enferma.
Mi padre está bien, él tiene 86 años, entonces él está en nuestro piso en el centro de Kiev no quiere moverse. Cada día llamo, por ahora está bien. También mi hermano no quiere moverse, está bien, pero otros mis amigas han dejado sus pisos y ahora están en carretera a frontera de Polonia.
Y Pedro Sánchez reúne esta mañana al Comité Federal del Partido Socialista. Lo hace en plena guerra en Ucrania y también tras la gran crisis protagonizada por el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Cierre de filas en torno a la figura de Pedro Sánchez. El máximo órgano entre congresos va a escenificar esta mañana el respaldo a las decisiones difíciles que previsiblemente va a adoptar el presidente ante la guerra en Ucrania. Ya ha decidido plantear un pacto de rentas para moderar los salarios ante la inflación, retrasar la reforma fiscal y preparar un nuevo escudo social para proteger a los sectores más afectados por el impacto de una crisis que él mismo prevé larga. Además de medidas en clave nacional, el gobierno busca una respuesta europea coordinada como ante la pandemia con los planes de recuperación. El conflicto además está resquebrajando los difíciles equilibrios entre Yolanda Díaz y Podemos tras el envío de armas desde España a la resistencia ucraniana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid que consolida su liderato. Al Salguero.
4-1 ganaron los de Ancelotti a la Real Sociedad en un partido muy serio en el que remontaron el gol inicial de penalti de Oyarzabal. Camavinga y Modric con 2 zapatazos desde fuera del área, Benzema desde los 11 metros y Asensio marcaron los tantos de un Real Madrid en el que Vinicius recuperó su mejor versión a menos de una semana de recibir al Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti hablaba del partido del miércoles en rueda de prensa.
Es un partido que creo nos va a dar mucha ilusión por el próximo partido de miércoles. Creo que esta es la intensidad que tenemos que tener. Esto es la intensidad que gusta la afición. Yo creo que se puede repetir, sí, se puede repetir.
Los parisinos, aunque siguen líderes en Francia, perdieron 1-0 con el Niza en la Liga. Ayer también derrota del Granada 3-1 ante el Valencia, que supone la destitución de su técnico Robert Moreno. Además, Español 2, Getafe 0 y Osasuna 1, Villarreal 0. Y se van a jugar 4 partidos. A las 2, el Cádiz Rayo. A las 4 y cuarto, Elche Barcelona. 6 y media, Celta Mallorca. 9 de la noche, Betis Atlético de Madrid. Y en motociclismo va a arrancar el Mundial. Lo va a hacer en Qatar. A la 1 va a ser la carrera de Moto 3. A las 2 y 20 se va a correr Moto 2. A las 4, MotoGP con Zarco en la Poli Mar Márquez, noveno en parrilla.
Gracias, Alex. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos para las noticias dentro de una hora y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Pues sigue siendo marzo, día 6, y ni la guerra ni la maldad humana consiguen apagar la luz del sol. Hoy aparecerá en medio de intervalos nubosos, con ambiente en general frío y lluvias dispersas que serán más persistentes y fuertes en el litoral de Valencia, en Alicante y en Murcia. También en el suroeste de Andalucía, en Granada y Almería, en el Estrecho y en Melilla. Así nos anuncia Jorge Olcina el tiempo para la semana que entra.
El panorama de inestabilidad se mantiene lunes y martes en buena parte de España, porque siguen entrando esos frentes, van a ir dejando precipitaciones, las temperaturas van a seguir en ese rango más propias del invierno que de la casi primavera en la que estamos. Luego habrá un pequeño descanso entre el miércoles y el viernes, pero el fin de semana próximo de nuevo va a ser un fin de semana de frío y de inestabilidad, de lluvias.
Y señoras y señores, la prensa se marcha de Rusia, hostigada por la persecución implacable de un régimen que no quiere asegurarse una sola protesta ante su intento de lograr en Ucrania un cordón de seguridad frente a la OTAN, contra la libertad de los propios ucranianos. Vladimir Putin ha decidido acallar cualquier atisbo de protesta contra su política y la guerra desatada contra Ucrania. Acaba de promulgar nuevas medidas legales contra todos aquellos que pretendan informar a la opinión pública de lo que está sucediendo en el país vecino. Desde ayer sábado entran en vigor una serie de enmiendas del Código Penal ruso, aprobadas por el Parlamento de Urgencia, que castigarán la difusión de informaciones falsas, dicen entre comillas. Claro, lo de falso lo ponen ellos. O desinformación, comillas también. Los llamamientos a la aplicación de sanciones contra Rusia o cualquier referencia al ejército ruso en términos denigrantes. Lo que se llamaba, pura y llanamente, censura. Las penas por incumplir la nueva normativa que fue aprobada de urgencia por el Parlamento ruso, insisto, pueden llegar a los 15 años de cárcel y afectarán no solo a medios informativos, sino también a particulares que utilicen blogs, redes sociales o cualquier otro soporte. Ayer lo comentábamos aquí en nuestra interesantísima tertulia de chicos. Las autoridades rusas refuerzan así su arsenal en la guerra que tienen declarada a la información libre. El resultado es que numerosos medios informativos de muchísimo prestigio, con corresponsalía en Moscú, tales como la CNN, CBS News, la BBC británica, ABC News y Bloomberg, han decidido suspender temporalmente su actividad en Rusia. También lo han hecho los medios públicos españoles, Radio Televisión y EFE, que seguirán cubriendo los sucesos en el país eslavo, pero desde fuera. La medida, obviamente, le viene de perlas a Putin cuando ha decidido boicotear los corredores de seguridad. Ya sabéis que ahora mismo hay un nuevo intento de intentar sacar a la población de Mariupol y dejar de nuevo paso a los corredores sanitarios, pero que a lo largo del fin de semana se habían vuelto a bombardear las zonas pactadas de la propia Mariupol y Volnovakha. La versión rusa de la agencia TASS, que nos recuerda esas versiones que nos daban durante el régimen soviético, es que, claro, ni un solo civil había podido salir de las ciudades porque supuestos batallones de ultraderecha ucranianos usaban a la población de ambas ciudades como escudos humanos y aprovechaban los preparativos de la frustrada evacuación para reagruparse y fortalecer sus posiciones. Veremos a ver qué pasa, porque en principio el ejército ruso reanudó las operaciones de ataque sobre los corredores humanitarios, según nota del portavoz militar ruso Igor Konashenkov, pero ahora se abre una nueva esperanza. A lo largo de la mañana te iremos informando de lo que pasa en Mariupol. Y aquí a España ha venido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha viajado a Madrid para abordar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las consecuencias de esta guerra en Ucrania y en los países de la Unión Europea. Escuchamos a la señora von der Leyen.
Permitidme decir lo orgullosa que estoy de la Unión Europea. Hoy nuestra unidad, nuestra determinación y nuestra solidaridad es Europa en su mejor forma posible.
La presidenta ha alabado las buenas infraestructuras de España en términos energéticos, en cuanto a energías renovables, señalando que tras las sanciones a Rusia por parte de los 27, hay un esfuerzo grande de la UE para poder librársele de la dependencia del carbón y el gas ruso, y que en esta escalada, evidentemente, cualquier esfuerzo es bienvenido. Está convencida, dice, de que nuestro país desempeñará un papel importante en el suministro de energía a Europa. Von der Leyen hizo un juicio interesante del contenido político de la guerra. Esta guerra, desatada por Putin, afirmó, no solo es un conflicto atroz, es una lucha de nuestras democracias contra las autocracias. Escuchamos también al presidente en la recepción de la presidenta.
El régimen de Putin ve la Unión Europea como una amenaza. Trata de debilitar la Unión Europea y por eso nos ataca. Pero Putin ha cometido dos errores estratégicos. El primero, pensar que Ucrania simplemente se iba a rendir a la invasión. El segundo ha sido creer que Europa se iba a dividir.
Bueno, en algunos sectores Europa se ha dividido, ¿eh? Ojo, ojo a la posición de Podemos en el Pleno Ejecutivo español. Y en España muchos eran los que se preguntaban si el gigante gallego del textil iba a tomar la decisión de otras cadenas como H&M y Mango, que esta semana pasada decidieron cesar sus operaciones temporalmente en Rusia. El compás de espera de la dueña de Zara, Massimo Dutti y Oysho, entre otras, experimentó un castigo en los mercados, donde en la última semana las acciones se han desplomado más de un 16%. Finalmente, las más de 500 tiendas de Inditex, lo anunciábamos ayer a lo largo de este programa, cesarán sus actividades, aunque se ha anunciado un plan para ayudar a los 9.000 empleados rusos, que no tienen por qué pagar en sus carnes ni en sus familias los desastres de su gobierno. Otra compañía textil española, Tendam, también ha anunciado ayer su salida y suspenderá temporalmente sus operaciones en Rusia por la guerra de Ucrania, según el comunicado emitido por la compañía dueña de marcas como Corte Fiel, Springfield y Women's Secret. La decisión de suspender temporalmente la actividad en Rusia se efectuará garantizando la máxima protección también de todos los empleados y colaboradores. Tendam ha puesto a disposición de las autoridades españolas y de ONGs internacionales su colaboración en todo aquello que pueda ser necesario, tanto desde la compañía de forma individual como en acciones colectivas. Y en el sector de las tarjetas de crédito, nueva presión sobre Rusia. Ni Visa ni Mastercard van a operar ya en el país y los ciudadanos que tengan contratados estos documentos de crédito y de operación no podrán usarlos. Veremos si ello contribuye a inclinar progresivamente a la opinión rusa hacia una posición más proclive al fin del ataque en Ucrania. Entre tanto, estamos donde estábamos ayer. Los aliados, o sea, nosotros, nos negamos a ir más allá de las severas medidas económicas y políticas. Concretamente, se excluye cerrar el cielo de Ucrania a los aviones rusos, que es una forma, en definitiva, de permitir que continúe la guerra. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, se ha mostrado rotundo y ha asegurado en declaraciones a la BBC que Reino Unido no ayudará a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, porque luchar contra los aviones rusos provocaría una guerra en toda Europa. Estados Unidos también lo ha descartado, utilizando los mismos argumentos. Todos temen, en definitiva, y de ahí la impunidad de Putin, una escalada del conflicto, teniendo en cuenta el potencial nuclear de Rusia. Vamos a acercarnos al factor humano de todo esto, que es el que nos importa. Porque al cabo la vida es una constante elección cada instante, ¿eh?, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y la guerra no es en ese sentido un marco nuevo para todo ello. Beni Brito es un español en Ucrania. Tiene 33 años y está casado con una mujer ucraniana. Tienen una pequeña de 4 años y viven en Vinnytsia, una ciudad que hace frontera con Moldavia. Su suegro ha sido llamado a filas Ni Beni ni su mujer querían marcharse de Ucrania sin él, pero el suegro les ha insistido en que abandonen el país porque la cosa se está poniendo fea. Mañana lunes ponen rumbo a Moldavia y a la niña le han dicho que se van de vacaciones. Luego irán viendo hacia dónde se dirigen, como ese 1,5 millones más o menos de refugiados ucranianos que están llegando ya a todos los países europeos. Vamos a saludar a nuestro interlocutor hoy. Beni Brito, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días.
Me imagino que cuando comenzaste tu vida en Ucrania, un país europeo desarrollado en la vanguardia de los países del este, deseoso de entrar en la Unión Europea, ni te podías imaginar que te ibas a ver envuelto en una guerra.
Pues no, la verdad. Esto yo creo que no se lo llega a imaginar nadie hasta que te toca. Esto es un desastre. Es que no tiene nombre. Nada más que desastre.
Cuéntanos cómo discurría tu vida para que la gente se dé cuenta de lo que era tu acontecer diario y lo que va a pasar a partir de ahora.
Pues mira, para mí Ucrania es un país importantísimo. Me acogió de la mejor manera posible. La gente es europea, la gente aquí es abierta. Mi día a día era rozando la perfección, con mi hija, llevándola al colegio, al mercado. A mí me gusta mucho cocinar, al mercado, hablar con las señoras de lo que iba a cocinar hoy, de lo que necesitaba, como buen asturiano, del precio que me iban a cobrar, que si era muy caro, el regateo. Sabemos que los del norte nos gusta mucho esas cosas. Entonces, y nada, de un día para otro, pues mira, te encuentras aquí metido en casa, que si hay que bajar al refugio cada vez que suena la alarma, que si te vas a la estación de autobuses, y yo hace 2 días me fui a la estación de autobuses y nunca he visto tanto hombre junto llorar desconsoladamente porque sus mujeres se iban en un autobús, Dios sabe dónde, algunos sin dinero para las mujeres, sin lugar donde está, ni lugar donde están. O sea, hay un chico que me decía, mira, mi mujer se va en ese autobús, no sé ni a dónde va, no lleva dinero, no sé ni dónde se va a quedar, ¿sabes? Y a mí lo único, no me preocupo por mí, es que ¿qué van a hacer? Y ese es el día aquí de todo el mundo.
¡Qué desastre! Vuestra ciudad no ha sido todavía directamente atacada, Vinnytsia, pero a través de vuestros amigos, de los contactos que tenéis en el país, ¿cómo discurren las cosas? Quiero decir, ¿sigue habiendo suministros en las tiendas, llegan las comidas, hay transporte público, la gente puede acudir a sus trabajos?
Aquí, de momento, transporte público, por ejemplo, servicios mínimos, los supermercados hace 3 días estaban algo desabastecidos, pero no sé cómo lo lograron, que la verdad que los supermercados aquí están bastante bien dentro de lo que se puede imaginar uno, pero bueno, servicios básicos y cosas básicas las puedes encontrar. Pero bueno, sé que en otras ciudades más cercas del conflicto, es que la gente se ayuda la una a la otra porque no queda remedio. Yo tengo patatas, tú tienes pollo, pues venga, vamos a hacer una sopa para toda la familia. Nada, cabe resaltar, ¿sabes?, la humanidad y en estos momentos tan difíciles, que seguramente la gente pensaría, pues hay que ser un poco egoísta, y si yo tengo esto, pues lo guardo para mí, para mi familia, y ya está. Pues aquí no está siendo así, la verdad. Es para quitarse el sombrero con absolutamente todo el mundo, todo el mundo.
¿Cómo se discute en las calles? Yo me imagino, quizá en vuestra ciudad no habría elementos prorrusos, en el este de Ucrania muchos. Rusia argumenta una y otra vez que ha sido la propia Ucrania la que ha provocado la situación con su acercamiento a la OTAN, que ha desafiado su cinturón de seguridad. ¿Vosotros qué escucháis en el debate diario?
En el debate diario, lo único que se puede escuchar aquí, yo escucho, mira, yo me dedico a jugar al póker, y yo me dedico a jugar al póker, yo viajo por toda Ucrania y siempre iba a jugar a zonas más o menos que la gente dice que es prorrusas. Yo nunca escuché a ningún ucraniano en todos los años que llevo aquí diciendo que querían ser parte de Rusia. puedes encontrar a alguien que se encuentre más en no quiero ni acercarme a Rusia ni acercarme a Europa. Pero nunca escuché a un ucraniano decir que su tierra no era Ucrania.
Sí, sí, nunca. Y lo que yo me imagino era impensable, aunque es verdad que desde el 2012 hay guerra en Ucrania, en el sentido de que ya Rusia capturó Crimea y hay una guerra de baja intensidad en las regiones separatistas,
en la zona,
¿no?,
del Donbass, sí, claro.
Claro, pero claro, de ahí al salto, de repente ver a los tanques y los vehículos blindados circular por territorio ucraniano, media un paso gordo.
Es que es un paso gigantesco. Es que cómo vas a pretender, cómo alguien puede pretender decir que todos estamos, que todos los ucranianos están, la mayoría de ucranianos está a favor de adherirse a Rusia, cuando no es verdad. Es que es imposible, es impensable. Alguien que tenga un poco de sentido común es que puede saber perfectamente que eso es mentira. Eso es mentira. Esto es una nación soberana, pero totalmente soberana. Y yo creo que tanto el gobierno como el pueblo tiene derecho a decidir el futuro de la nación. Un tercero no tiene derecho a decidir absolutamente nada de la soberanía de Ucrania.
Oye, una pregunta. El COVID, ¿cómo evoluciona en Ucrania? Porque en este momento en el que aflige también la pandemia internacional, para vosotros son dos pestes a la vez.
Sí, pero bueno, como comprenderás, aquí ahora mismo eso pasa absolutamente a un segundo plano. A un segundo plano, ¿sabes? En los centros comerciales y en los supermercados, la verdad que yo aquí en esta ciudad te puedo hablar porque ahora mismo solo estamos en esta ciudad, el 90% de las personas va con mascarilla dentro de las tiendas y dentro de los supermercados y todo. La verdad que la gente está siendo bastante responsable. Pero a día de hoy el COVID da pena decirlo porque es una situación tremendamente devastadora también. Aquí pasa a un segundo plano.
Sí, sí, habrá que pensar la situación de los suministros en los hospitales.
¿De qué te sirve llevar una mascarilla si a lo mejor miras al cielo y
te cae una bomba? Claro, efectivamente. Claro. Beni, no sé si os dirigís a través de Moldavia y a partir de mañana hacia España. Parece que sería lo más seguro, ¿no?
Pues sí, pero bueno, primero vamos a cruzar a Moldavia y como decía mi abuelo en paz descanse, cuando nos íbamos de vacaciones, le preguntaba ¿dónde íbamos, abuelo? Y me decía él, sin rumbo, y a lo mejor íbamos a Galicia y terminábamos en Valencia. Así que de momento, cruzar la frontera con buen humor, con positivismo, con buenas vibraciones, intentando ayudar a la mayor gente posible que intente cruzar también por ese lado, intentando seguir sacando a españoles que lo necesiten por este lado también. Y nada, es momento de colaborar con todo, porque incluso hasta gente que conozco que siempre interpreté que bueno, que le da un poco igual todo, hasta gente, sabes, se está volcando con este tema. Y quiero dar las gracias infinitas a toda la gente que está apoyando a este país, porque este país se lo merece. Este país es Ucrania y este país es Europa.
Beni Brito, español, residente en Vinnytsia, Ucrania. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana. Un abrazo muy fuerte.
Nada, a ustedes.
Y que podáis salir en paz y llegar sanos y salvos a vuestra tierra o a donde queráis ir.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y la pregunta de todos es qué va a pasar, ¿no? ¿Esto cuánto va a durar? ¿En qué medida nos acercamos al peligro de una guerra mundial? ¿Por qué no podemos atacar más contundentemente esta agresión rusa contra Ucrania? ¿Estamos verdaderamente obligados a permanecer de brazos cruzados hasta que Rusia se haga con Ucrania entera? Vamos a hablar con un experto, don Antonio Alonso Marcos, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días.
Me imagino que realmente es una situación tan sorprendente para un profesor de Relaciones Internacionales como para el resto de los analistas.
Pues, hombre, yo le mentiría si le diría que no es sorprendente, porque por mucho que sea un escenario que hayamos tenido en cuenta en nuestras clases teóricas o que hayamos avisado esto puede suceder, pero claro, una cosa es un futurible, ¿verdad? Y otra cosa es decir, esto ha pasado y yo, o está pasando, ¿no? Porque es de no creérselo, es de no creérselo.
Es de no creérselo, efectivamente. A mí he de reconocer que 10 días después del inicio de la guerra, a mí no me sorprende cómo está transcurriendo la invasión. O sea, hay quien pensaba que Rusia iba a hacer un blitzkrieg, era no conocer la situación ucraniana, porque no se iban a dejar tomar de una manera tan rápida. Y por otro lado, Rusia tampoco puede desempeñar toda su fuerza militar en Ucrania, porque sería una sangría. ¿Usted qué impresión tiene 10 días después?
Pues yo sinceramente creo que aquí quien está manejando los tiempos es Vladimir Putin. Efectivamente, los ucranianos han presentado batalla, pero tengo que decir que si él hubiera estado interesado en hacer esa guerra relámpago, la habría hecho. Lo que yo creo que está haciendo, pues claro, entrar en la mente de Putin en estos momentos es más que imposible, pero yo intentando averiguar qué es lo que está haciendo, no, intentando ver qué es, vislumbrar un poco qué es lo que está haciendo, cuáles son sus intenciones, etcétera, yo creo que está dando pasos constantemente, va avanzando constantemente y va consiguiendo sus objetivos militares poco a poco y de manera irrefrenable, y esto sirve simplemente para que el resto de actores internacionales pongamos las cartas sobre la mesa y empecemos a reaccionar a lo que él está haciendo. Hay que darse cuenta de una cosa, ¿no? Y es que ya lo que decía usted antes, ¿no? Que a todos nos ha pillado con el pie cambiado, a Guterres, a Josep Borrell, que aunque ahora diga que le echó en cara muchas cosas a Putin, etcétera, bueno, en fin, es que el cambio de discurso en la Unión Europea ha sido radical, ¿no? Es decir, de bueno, pues es un vecino, hay que llevarse bien con él, hasta aquí hemos llegado. Es decir, es un cambio de discurso radical que yo creo que señala el fracaso del multilateralismo eficaz este que se viene propagando desde el año 2004 o así, y yo creo que nos hemos metido en un callejón sin salida del que va a ser muy difícil salir. O buscamos oportunidades para la paz, sin caer en el irenismo estúpido, pero siendo realistas, hay que buscar un nuevo equilibrio, y esto es lo que está haciendo Putin, ¿no? Reorganizar el sistema internacional. Yo a mis alumnos les digo, ¿ustedes han vivido una guerra alguna vez? Obviamente, ni ellos, ni yo, ni mis padres vivieron una guerra. Eso parecía algo de película. Como mucho, hemos visto guerras en la periferia, en Siria, en Libia, que está aquí al lado, pero es en la periferia, y sin embargo esto nos ha pillado en el corazón de Europa. Y es simplemente es la forma en la que se reorganiza un sistema internacional, es a través de una conflagración mundial. Y o bien vamos hacia un sistema en el cual predomina Estados Unidos con sus aliados, o bien vamos a una Europa unida desde Lisboa hasta Vladivostok, que son los dos escenarios, digamos, o un equilibrio de poder en el que Europa siga siendo la Unión Europea un parque temático y Rusia, bueno, pues haga lo que tenga que hacer y vaya redefiniendo sus fronteras y sus zonas de influencia y ya está, y le dejemos hacer hasta donde ella quiera hacer.
Esto es lo que está apareciendo en el horizonte, que esto le está saliendo estupendamente a Putin, que camina hacia una reorganización de Ucrania, no necesariamente una conquista, sencillamente una expansión imperialista en la cual este país está bajo su égida de nuevo, completamente dominado, y el mundo aparece dividido por un lado entre Rusia y China y luego Estados Unidos y Europa, que la verdad no aparecen muy potentes en sus posiciones.
Sí, porque además están atados de pies y manos, así como Rusia está atada por el derecho internacional, pero bueno, va hasta el borde, hasta el límite, y a veces cruza sin querer, dicen ellos, ¿verdad? Cruzan sin querer la delgada línea entre lo que se puede y lo que no se puede hacer en un escenario bélico, y la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, son muy conscientes de hasta dónde pueden llegar y no van a cruzar nunca esa línea. Y además, Rusia es uno solo y Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, somos veintitantos países, ¿no? Entonces, la Unión Europea son 27 países, pero hay que tener en cuenta también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países que no son de la Unión Europea. Y en fin, esto también es una desventaja de la Unión Europea. Y además, otra desventaja es que Putin juega a largo plazo. Putin lleva gobernando Rusia desde el año 2000. En marzo de 2000 ganó las elecciones, aunque en diciembre del 99 ya la había puesto Boris Yeltsin de presidente. Y aquí nuestros presidentes duran 4 años o 5, depende del país, o si repiten, pues 8 o 10 años. Y ese es su horizonte. Bueno, en Italia duran menos todavía, ¿no? Entonces, ese es su horizonte. Y además, en Rusia la opinión pública cuenta relativamente, y en la Unión Europea, que son los países más democráticos, ¿verdad?, pues la opinión pública cuenta muchísimo. Y en Rusia parece ser que es un honor morir por la patria, y en la Unión Europea morir por la patria es un cuento de hadas, es un cuento chino, si se me permite la expresión, y poco más, ¿no?
Sí. Interesantísimo. Don Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Un saludo afectuoso.
Un saludo, Cristina.
Y como siempre en este momento hacemos un alto porque queremos mirar más allá. Yo insisto, incluso en un periodo de guerra es necesario saber que en el instante, en cada instante, uno elige entre el bien y el mal, entre la realidad, la persona o un proyecto ideológico que uno se inventa para ordenar la realidad de acuerdo con sus intereses. Y tenemos la historia bellísima de un señor, un empresario, que ha decidido mejorar la vida de sus empleados cocinando para ellos. Vamos a escucharle enseguida y después hablaremos con mi madre, que nació en el 37, que se crió en los sótanos de Hamburgo bajo los bombardeos de los aviones y que evidentemente vive esta perspectiva de la guerra de una forma probablemente muy distinta a ti y a mí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con 2 hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, Si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it in someone.
Una y otra vez, las historias que se refieren a las personas nos sorprenden. E insisto, no hay semana en que no me quede con la boca abierta y ya son muchos años escuchando historias. Concretamente, hablamos hoy con un jefe de una oficina profesional de autónomos, con un broker, que tiene el detalle de invitar a comer a los empleados, pero ojo, no es que invite pagando la cuenta, es que directamente se encarga de cocinar para que los empleados coman. No tiene absolutamente nada que ver con su profesión. Don Jorge del Río, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días.
Bueno, tremendo. Como para abrir un espacio de radio comentando esta afición tuya. ¿Vosotros a qué os dedicáis en tu oficina?
Nosotros lo que yo tengo es una agencia inmobiliaria tradicional en Madrid. Y lo que nos dedicamos a prestar servicios inmobiliarios.
O sea, nada que ver con los fogones, absolutamente.
Absolutamente nada que ver. Bueno. Nuestra cosa es vender pisos, alquilar pisos, solares, edificios, lo que toque. Y lo de la cocina es otra cosa que va por otro lado.
Bueno, cuéntanos cómo nació esta cuestión que te ha llevado incluso, creo, a practicar la comida pues en el lugar donde trabajas, ¿no?
Pues sí, mira, Cristina, yo la verdad es que empecé cocinando en la facultad. Estaba en un piso en Segovia estudiando con unos amigos de clase. Las clases del derecho pues nunca se me dieron nada bien, lo de memorizar no se me daba nada bien y yo cambiaba apuntes por cocina. Entonces yo me iba a la compra, mis compañeros de piso iban a clase y a la que volvía tenía la mesa puesta.
O sea que ya entonces lo que se veía es que era la compraventa, lo tuyo.
Sí.
El trueque. Bueno. Y te fuiste aficionando a la comida. ¿Y qué ha ocurrido para que cocines para tus empleados?
Pues mira, al final es como empresario ver una oportunidad o ver una faceta mía. Al final, si tú lo analizas y como te lo voy a explicar ahora, tú lo vas a ver, yo lo veo de una manera egoísta porque yo creo que lo que yo hago me sale rentable, económico, yo disfruto, ¿vale? Entonces yo durante mucho tiempo tenía un local más pequeñito y llegó un momento que no cabíamos más en ese local, me salió un local de 500 metros cuadrados. Nos cambiamos ahí y había un despacho que era el antiguo jefe de 25 metros cuadrados que estaba junto a un baño. Si aquí me montáis una cocina, yo alquilo este local. Y ahí hicimos una cocina, le llamamos la sala de ocio. Tengo una cocina de 25 metros cuadrados con su nevera, su lavavajilla, su horno, su microondas, unas mesas grandes de tipo choco y ahí cocino.
Pero vamos a ver, yo lo que digo es que inevitablemente parte de tu jornada laboral se ve invertida en este sector, que por otro lado no te da beneficios, porque tengo entendido que tú pagas la comida y haces la cocina, la compra para tus empleados.
Evidentemente, pero ahora te voy a explicar por qué. Si yo, como te he dicho antes, no puedo comer en casa, tendría que comer fuera. Y si yo como fuera, en un bar de la zona, y me voy a un sitio, el más modesto de menú del día, de a 15 euros, yo cuando voy a comer fuera me voy con alguien de la oficina. Y al final eso lo pago yo, porque tú como jefe pues tienes la deferencia de invitar a tus empleados.
Bueno, tú. Yo, porque vamos, madre, se me ocurren muchísimos jefes en España que ni se lo plantean.
Que no, se plantea que lo que tiene que estar es invitado a él. Pero bueno, no, eso no entra en mi cabeza. Entonces, por muy barato que sea el sitio donde yo vaya, si son 10, 12, 15 euros, si vamos dos o tres personas, yo al final que me voy a gastar 30, 40, 45 euros al mes, al día. Entonces, por ese mismo dinero, por menos, yo me voy al supermercado, compro materia prima, la cocino yo, que tardo media hora en cocinarlo, y comemos 5, 6 o 7 personas. Me sale más barato.
Bueno, yo me troncho porque estoy segura de que muchos de nuestros oyentes nos están diciendo, este tío es tonto. O sea, no solamente pone el dinero, que bien, puede resultar una cuenta adecuada, sino que además emplea tiempo de su negocio en proporcionar la comida a los empleados.
Sí, pero tú sabes la cantidad de cosas que se consiguen.
A ver,
con un equipo que somos ahora mismo 25 personas, con todo el staff. Pues, al final no comemos los 25 todos los días, no podría dar, no tendría capacidad para hacer comida para 25, pero 5, 6, 7, 5, 8 personas es la que comemos cada vez que yo cocino. Evidentemente, si yo tengo un compromiso con clientes, pues evidentemente ese día no se cocina, la sala de ocio está abierta y el que quiera se puede traer un tupper, se puede traer lo que se quiera y cocinar y hacer lo que sea. Pero si lo hago yo, somos 5 o 6 personas en el que estamos comiendo el equipo, resolviendo problemas, resolviendo dudas, tenemos compañerismo, no hay roces, se crea sinergia, se crea equipo, al final es una familia.
O sea que tú estás viendo incluso que tiene consecuencias para tu negocio.
Positivas, evidentemente.
Fíjate,
yo no lo veo un coste, yo lo veo una inversión.
Hay una historia muy alucinante de cuando diste de comer y beber a los periodistas que aquí en Madrid cubrieron la crisis del PSOE en 2016, que efectivamente tiene su sede el partido contiguo a la empresa.
Eso es.
¿Qué
pues
pasó?
Bueno, en aquel momento, pues mira, al final volvemos a lo mismo. Es una cuestión de empresario de ver un hueco. Yo tengo un problema que cuando sale el PSOE, las cámaras se enchufan de frente a la sede del PSOE, pero nunca termina de salir la televisión mi local. Entonces, cuando yo me vi con todo lo que se montó en el PSOE, que recordarás que había como 300 periodistas en la sede, y yo me era un octubre y hacía bastante calor. Entonces, el primer día, que era un miércoles, yo decidí darles botellas de agua, que tenemos una sala de formación, y digo, oye, pues toda la botella, todos los botellines de agua fría que tengamos, se los damos a los periodistas. Y como quedé cachondeo, y digo, oye, mira, que somos los de la inmobiliaria, toma un poquito de agua fría para que os refresquéis. Y oye, cuando salga el telediario, pues si podéis inclinar un poquito la cámara, pues bueno, pues si sale el local, un poco de coña. Bueno, lo cierto es que os portasteis también con nosotros, que salimos el miércoles, el jueves, el viernes y hasta el sábado. Increciendo, primero fue en agua, luego fueron bocadillitos y agua, y en una de estas, pues un me preguntó, oye, si estás haciendo todo esto, el sábado, que es el cónclave en el PSOE, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, un poco de broma, si me dejan, yo haría una paella en mitad de la calle Ferraz para invitar a todos los periodistas y tal. Y bueno, pues alguien me escuchó, me dijo, yo te pago la paella si la haces. Y bueno, pues a las 2 horas estaba un camión de Novelda viniendo para el día siguiente, para que a las 10 estuviera aquí con hacer una paella para 500 personas y bueno, pues
500 sí, raciones hizo para los periodistas y viandantes.
Sí, sí.
Nuestro interlocutor, sí, en ese día cuando efectivamente en el PSOE fulminaron a Pedro Sánchez, aquella batalla interna. ¿Y sirvió para que la agencia inmobiliaria se relanzase?
Bueno, te quiero decir, nuestro producto no es un producto de consumo inmediato, con lo cual no es que si yo vendiera zapatos, no es que al día siguiente tuviera 500 personas a comprar zapatos o cualquier otro artículo de consumo inmediato. Sí es cierto que desde el punto de vista de marketing, pues sí alcanzamos cierta notoriedad para que me dé a conocer. Me conoce ahora mismo, pues, dentro de la profesión casi
todo el mundo.
Y yo qué consigo con eso, pues que cuando haya un compañero que tiene un cliente de Murcia, por ejemplo, que quiere vender o comprar en Madrid, normalmente me lo refieren a mí y yo pues termino haciendo negocio con esto.
Oye, y estarás notando muchísimo la subida del precio de la cesta de la compra, ¿no?
Mucho, sí, la verdad que sí. La verdad que estoy empezando a entender bastante a los restaurantes lo que cobran. Entre lo que sube la materia prima, oye, que al final lo que comemos en la oficina no es que sea algo bastante elaborado, pues al final es algo, pues un pollo asado o un guiso de costillas con patatas, o sea, con cocina doméstica, lo que podemos comer todas las familias en cada casa. Pero oye, al final yo me voy a la compra y termino gastándome 30, 25, 50 euros. Digo, ostras, pues si es que, y somos 5 o 6, que sí, me sale a 5 o 6 euros de coste por materia prima por cada comensal, pero claro, es que esto antes era la mitad.
¿Y en casa cocinas, Jorge del Río?
Pues también cocino y voy a la compra.
Anda, o sea que tu mujer está felicísima.
Bueno, eso tienes que preguntar a ella, porque también mancho muchísimo, o sea que...
¿Qué manchas mucho?
Lo que no sé. Sí, bueno, eso es lo que me dice ella. Yo intento manchar lo menos posible, pero al final, como uno es un poco cocinilla, pues intenta no hacer el típico plato normal. Entonces siempre le busco una complicación. A mí no se me ocurre hacer unos macarrones cocidos y le meto un tomate frito de bote y ya está, y lo sirvo. Pues eso lo tengo que gratinar, lo tengo que hacer algo para que por lo menos su presencia, aunque sea una elaboración sencilla, su presencia sea un poco más elaborado, más vistosa.
¿Y cuál es tu plato estrella? ¿La paella?
La paella, sí. Sería capaz de hacer cualquier cosa, pero todo, tengo una cuenta de Instagram que
¿cómo se llama?
Of the River, del río, pero en inglés, of the river, of-river. Y bueno, tiene otra anécdota que si da tiempo te la cuento.
Sí, sí,
y
cuéntame.
Bueno, ahí todos los domingos hago una paella un poco diferente y la cuelgo, la verdad que es lo que más éxito tiene dentro de la cuenta.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué anécdota querías contar sobre esta página web of the River de Instagram?
Lo de of the River, pues es todos mis compañeros de colegio, que todavía nos seguimos viendo, tengo compañeros de parvulitos que nos seguimos viendo año o cada 6 meses del colegio. Tuve una anécdota en el colegio de que hicimos un curso, un examen de inglés, pues el tercero o segundo de la GB, entonces en el primer examen que yo tenía de inglés ponía name y yo puse George, second name of the river, second name of Anton. Entonces claro, lo puse en inglés todo. Y claro, cuando repartió el examen la profesora, empezó a decir Antonio López, no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, oiga, profe, que yo no tengo examen. Y de ya, es que hay aquí uno que se llama George of the River y no sé quién es. Digo, hombre, soy yo, que soy Jorge del Río.
Y ya te quedaste con ello.
Me quedé con eso y mis compañeros de colegio me llaman of the river.
Pues aquí lo tenéis, George of the River, el agente inmobiliario que alimenta a sus empleados. Un ejemplo de que la bonomía, el sentido del humor, la capacidad de incrementar el compañerismo, al final resultan rentables. Muchísimas gracias por explicárnoslo, Jorge.
Pues a vosotros por contactar conmigo.
Enhorabuena, adiós.
Muchas gracias, chao. Music is a world within itself, with a language we all understand.
Alguno me preguntaba la semana pasada que dónde estaba mi madre. Digo, no, si yo la llamo puntualmente todos los findes a doña Inge Schlichting, menuda es. Lo que pasa es que estaba en Gredos. Y es que estaba en Gredos celebrando, oye, unos carnavales muy especiales. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que has visto que te tiene tan fascinado?
No, es que cerca del pueblo donde tenemos la casa, en el pueblo de Navalosa, celebran, es que en realidad no son carnavales, es que se celebran en la época de los carnavales y ellos siempre dicen que es la fiesta de los quintos, pero es que no tiene en realidad mucho que ver porque solo coincide y cuando por lo visto chicos iban a la mili y tocaba el año que para los que entraban este año pues hacían una fiesta, pero en el fondo son costumbres ancestrales, que son unos trajes que sacan unos hombres que los llaman los cucurumachos, que son verdaderamente terroríficos, es que dan un miedo verlos, que es una costumbre que por lo visto, según dicen, puede incluso ser de los vetones o de los celtas que muchos añísimos años atrás vivían en esta zona, que llevan unas máscaras terroríficas porque por la cara llevan unos como pelucas, pero de crines de caballo, que decían incluso la gente del pueblo antiguamente, la gente guardaba los caballos porque salían y se los cortaban las colas a los caballos por la noche para luego ponérselo por la cara. Luego llevan una cornamenta enorme y en la espalda llevan un cinturón y llevan muchísimos cencerros, como 10 o 20 cencerros, y de vez en cuando saltan todos juntos y suenan los cencerros por toda la siesta, de la sierra. Es francamente impresionante. A mí me impresionó muchísimo.
Fíjate, muchísimo. Porque esto no te creas que esto es un sustrato, efectivamente, pues probablemente celta, ibero, betón, que aparece en distintos puntos de la península, en algunos lugares del País Vasco, de Castilla, de Extremadura, que se parece en cierto sentido, porque son prácticas pues muy vinculadas al campo, ¿no? Grandes cuernos, crines por la cara, pieles por todo el cuerpo, cencerros, y la verdad que son terroríficas las imágenes.
Llevan también un palo, y en el palo tienen echado a lo mejor el cráneo de una cabeza de vaca muerta. Y impresionan muchísimo, muchísimo.
Oye, impresionada estoy yo con lo que está pasando en Ucrania, que la verdad no lo creía posible, y que yo creo te habrá removido, porque cuando escuchamos las historias de los niños que están en los sótanos esperando las sirenas y los bombardeos, oye, directamente a tu infancia, ¿eh?
Claro, eso ha sido mi vida, que yo me he criado en los refugios. O sea, eso ha sido mi vida. Así que yo me acuerdo muchísimo, sobre todo cuando dicen de los corredores, que la gente que va a salir. Yo me acuerdo cuando en Hamburgo los grandes bombardeos, cómo pasaba la gente por mi calle, que nosotros vivíamos un poco en las afueras, y la gente huía del centro donde más bombas caían. La gente nada más que con lo puesto, con alguna bicicleta, tenían cochecitos de niños donde tenían a lo mejor puesto lo que han podido salvar en último momento. Es que es tremendo, es tremendo. Yo pensaba que esto ya no podía ocurrir en Europa, pero está visto que mientras hay dos hombres juntos en la tierra, estarán en guerra.
Oye, ¿cómo recuerdas tú las noches en las que te levantaban para ir al sótano? ¿Cómo lo vive un niño?
Un niño lo lleva todo con otros ojos y de mucha manera. Mira, yo tenía una lamparita, una linterna que tenía varios colores, que tenía un biscuito que se ponía en verde, rojo y blanco, y yo me entretenía con esto muchísimo. Y yo decía a mi madre, yo es que quería bajar a jugar en el sótano porque no me quería acostar por la noche. Y mi madre tenía costumbre de acostarme muy pronto porque empezaban siempre a bombardear sobre las 9 y las 10, y mi madre a las 8 me metía en la cama y le decía, no me acuestes, no me acuestes, que me voy a levantar enseguida, ya verás cómo me tienes que levantar.
Cómo son los niños, ¿eh? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo eran el cómo estabais en el sótano?
Es que en el sótano mío ya estaba preparado para... Es una casa que se construyó en el 39, se terminó de construir en el 39, y es justamente... Y ya tenía un búnker. Estaba hecho como un búnker.
Sí, o sea que, como cuentas tú siempre, Hitler ya tenía entre sus planes liarla.
Sí, las puertas ya eran blindadas, con una salida a la calle, con una escalera por la pared para salir de urgencia. O sea, esto estaba preparado. Y luego teníamos ahí también unos camastros, unas camas de donde se podían echar la gente mayor si los bombarderos tardaban demasiado. O sea, prácticamente era como un búnker.
¿Y qué hacíais? ¿Cómo se pasaba la noche allí en mitad de las alarmas y los bombardeos?
La gente contándose historias, lamentándose, contándose sus penas, porque todos tenían un marido en el frente o un hijo en el frente. Pues las personas mayores han sufrido muchísimo. Más que el niño. Un niño no lo ve con tan dramático.
Es increíble porque estamos otra vez igual, parece mentira. ¿Tú te hubieses imaginado que esto podría volver a pasar?
Pues no, guerra siempre ha habido, pero yo veo con bastante preocupación la situación en Ucrania hace tiempo. Porque prácticamente tienen una guerra civil. Para mí entender, llevan muchos años en guerra civil de aquellas dos regiones que están lindando más con Rusia, que están más a favor de Rusia. Es que no tenían solucionado este problema.
Pues iremos desgranando desde tu punto de vista este conflicto, que además desde Alemania es seguido con mucha sensibilidad, claro, porque ahí se dirime una larga lucha entre Berlín y Moscú, ¿no? Pero realmente ver cómo una niña que se crió bajo los bombardeos en Hamburgo tiene que ver otra vez cómo los niños crecen bajo los bombardeos en Kiev es una historia muy dolorosa. Mamita, nos vemos mañana, si te parece. Bueno, te quiero mucho. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y dos chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español de en 13.
¡Ay,
qué!
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir.